Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, soy Javi de Cian y aquí estáis escuchando Refresca tu Lengua. Os mandamos un saludo desde Barcelona hasta donde nos estéis escuchando.
LatinRoll.com es nuestro tema de la semana en nuestra radiografía y tengo en mi mano un álbum que me sorprendió muchísimo, se llama The Lapso y estamos con los Cian, además en pleno montaje de lo que es ensamblar una gira de salas que va a arrancar ahora en un par de semanas. Estoy con todos. Vamos a saludar primero a Javi. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Todo bien. Muchas gracias por apoyarnos hoy aquí en Latin Roll.
Bueno, empecemos hablando de Lapso. Es como la tercera aventura musical de Cian, pero realmente es como la más contundente y donde yo siento, después de la escucha que tuve la posibilidad de hacer aquí en este estudio, siento que es como una consolidación de la personalidad musical de la banda, como que habéis logrado ya un sonido determinado, no sé si era lo que queríais, y pues no sé cómo fue ensamblar estos 10 temas.
Yo creo que sin duda, personalmente sentimos que sí que hemos consolidado algo que hace tiempo queríamos hacer, ¿no? Sí que sentimos que hemos dado como rienda suelta al instinto más profundo que teníamos a la hora de hacer música. Y que ha afectado mucho al sonido de este disco pues toda la experiencia que hemos acumulado durante los últimos 2 años, ¿no? Sacamos Historias para no romperse en el 2011 y desde que lo sacamos no paramos de girar, de hacer promo, de girar en garitos pequeños, de telonear artistas con una trayectoria más sólida, de tocar en festivales. Todo lo que no habíamos tenido hasta ese momento y la experiencia que no habíamos tenido pues es la que realmente yo creo que de ahí sale mucho de este disco, ¿no? Estuvimos girando por toda España y vimos que habían canciones que con el tiempo se aguantaban y las queríamos seguir defendiendo y nos sentíamos cómodos con esas canciones y otras que nos costaban más. Entonces yo creo que hicimos como un ejercicio al resumir la gira de decir, oye, vamos a hacer un disco repleto de esas canciones que no caducan, ¿no? Y sentimos, en ese momento teníamos como una autopresión que nos habíamos infligido nosotros y ahora sentimos que realmente tenemos un disco entre manos que cuesta más de digerir, pero que creemos que realmente tiene esas canciones que nos seguirán gustando o nos seguirán pareciendo sólidas dentro de muchos años.
Justamente de eso quería hablar, porque el sonido anterior, o por lo menos del primero y el álbum pasado, que tuve la oportunidad de ver algún directo corto, pero al fin de cuentas lo pude ver, daba la sensación de una música, no digo liviana y no menos experimental, pero un poco más sencilla. En este caso nos encontramos dentro de un diseño sonoro muchísimo más, podríamos decirlo, incluso hasta espeso. Porque es, ya me lo mencionabas hace un momento, es más difícil de digerir, incluso también en la misma estructura musical. Y por supuesto en las letras. Antes de hablar de las letras, hablemos de cómo fue la composición de todo esto y cómo fue ese proceso de definir el sonido y esa estructura melódica y armónica que nos encontramos en los 10 temas de The Lapso.
Realmente lo que fue decisivo en el sonido fue que en una etapa como muy inicial de empezar a trabajar en este disco, sabíamos que uno, queríamos trabajar nosotros solos, sin ningún productor externo ni una perspectiva externa, sino nosotros solos, desde pues, la composición, mezclas, mastering, todo. Dos, queríamos no dejar demasiado espacio a hacer cosas en el estudio de grabación. Es decir, queríamos ensayar los temas y que las canciones se aguantaran en directo, en el local. O sea, trabajar las canciones hasta el extremo en el local, enviándonos demos. A lo mejor alguien trabajaba en casa una canción y luego la trabajábamos todos juntos. Pero o sea, el trabajo realmente venía en hecho antes de entrar en el estudio, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una parte importante del sonido, porque da menos pie a que quieras embellecer ciertas cosas o quieras sobreproducir ciertas cosas. Y luego también, pues, en el sonido yo creo que también tuvo impacto, pues, lo mismo que te comentaba, ¿no? De la experiencia del directo. Queríamos un disco que fuera mucho más fiel a lo que somos en directo. O sea, quizá lo que decías tú va en la línea un poco de lo que pensamos nosotros, de que sí que teníamos una diferencia muy grande entre los trabajos anteriores que hacíamos y el directo que teníamos. Teníamos un disco como más bonito, más delicado de alguna manera, incluso a veces con estructuras más sencillas, pero luego resultaba que en directo todo era como más agresivo, más visceral. Entonces, en ese momento nos parecía interesante poder ofrecer estas dos caras del grupo, pero con este disco queríamos unificar, ¿no? Acortar esa distancia y que sonara a realmente, pues, más directo.
Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el aporte Sudaka a la banda. Y quería saber cómo terminaron, antes de hablar con Sebas, pues cómo lo conocieron, de dónde lo sacaron.
Mira, Sebas, yo recuerdo que de las primeras bandas, esto todo vino, nos conocimos hace 10 años ya, 11 años. Sebas llevaba ya pocos años en Barcelona y yo me acuerdo que estaba tocando con una banda que hacíamos, pues, rock más alternativo, más agresivo, y se nos fue el batería. Y yo me acuerdo que veía en el mismo local de ensayo, justo el hermano del guitarra que estaba en la banda tocaba en otra banda en la que tocaba Sebas. Y yo decía, ostras, o sea, esto, contar con este tío en la banda sería como adquirir el Ferrari aquí, ¿no? ¿Sabes? Y se fue el batería y pensé, oye, pues qué huevos. Entonces empezamos a hablar con Sebas, oye, ¿te interesaría? Entonces Sebas accedió a tocar hace 10 años en aquella banda en la que empezamos a hacer canciones, ¿no? Y fue de ahí que nació, pues, bueno, y hasta ahora, que aquí está el tío.
Sebas, la versión oficial de los hechos. ¿Cómo, primero, como un colombiano aparece en España hace 10 años con esa intención musical, y cómo termina metido en esta odisea independiente y ahora llenando salas?
Me vine de Colombia porque estaba bastante aburrido allí, en Bogotá. No, la universidad no me daba mucho lo que yo estaba buscando, era la Javeriana, tenía un panorama musical muy interesante, pero para más que todo el tema clásico. Y a mí me gustaba más la música moderna, tenían un pequeño énfasis, que supongo que tú lo conoces, en ingeniería de sonido y en jazz, pero realmente era una hora a la semana de batería, una hora a la semana de música moderna, y no me daba. Entonces me dediqué un semestre a estudiar batería solo por mi cuenta, a ver qué hacía, y esa plata que ahorré de ese semestre la ahorré para venir aquí, porque tengo un amigo también que se vino aquí conmigo, y bueno, se dieron una serie de factores. Y lo que dice Javier es verdad, no me apadrinaron ni nada por el estilo, sino es tal cual como lo dice él. Empezamos a tocar juntos y en esa banda hicimos un intento de grabación de disco con la banda anterior que teníamos con Javi, en un estudio en el que trabajaba Gorka como asistente de producción y tal. Y Gorka conocía a Jordi, y entonces, bueno, al final Juana no funcionó por X o Y motivos, y dijimos, ¿por qué no hacemos algún proyecto juntos ya que estamos aquí?
Años confeccionando un plan, guiado por una necesidad vital.
Quería preguntarte, teniendo en cuenta cómo funciona la música alternativa en ese momento en Colombia y lo que te encuentras aquí en España, y cómo has visto ese crecimiento y esa evolución, ¿estaba quizá en tus planes hace 10 años de pronto convertirte en uno de los músicos independientes y de estar llenando salas en España?
No me lo imaginaba, honestamente. O sea, tampoco tenía una perspectiva muy amplia en esa época de lo que era el panorama independiente en Colombia, porque no, lo que hablábamos hace un momento, no siento que lo hubiese en ese momento. Estoy bastante desconectado del ambiente. Sé que sigue muy parecido, que sigue habiendo el tropipop arrasando con todo, que siguen habiendo bastantes núcleos muy cerrados de música. Pero no, tampoco cuando me vine me imaginaba nada a largo plazo. Obviamente me siento sorprendido porque creo que hemos llegado muy lejos en cuanto a lo que a mí respecta. Pero también me he dado cuenta que aunque se llegue muy lejos, las cosas son más difíciles de lo que parecen. O sea, no es que de repente ya estamos en un punto en que ya todo es súper mágico y todo, estamos ganando plata y estamos... Sino que se tiene que picar mucha piedra, y es una cosa que sí me parece bonito haber llegado a darme cuenta de que estamos en un sitio y en un punto súper interesante. Yo como baterista, que hago parte de una banda en un panorama del que también hacemos parte, pero aparte de que te tienes que dar cuenta que no es tan sencillo, y eso está bien saberlo y actuar en consecuencia, obviamente.
Hablando, se la quiero hacer a Gorka en el caso de lo mismo que estamos hablando con Sebas, pero en la evolución del rock independiente, del pop independiente español. No sé si ustedes pensaron en algún momento, si vieron un hueco y dijeron, vamos a meternos con este sonido, queremos sonar de esta manera. ¿Hay un referente de pronto dentro de la música, decían, o todo se fue dando paulatinamente y fue evolucionando poco a poco? No sé cómo lo has visto tú en este desarrollo.
A ver, realmente se ha ido dando. No, en ningún momento cuando dijimos, venga, vamos a hacer un grupo y a darle caña, fue con la intención ni mucho menos de meternos en ese circuito. De hecho, creo que en el 2008 que sacamos, bueno, es que en el 2008 sacamos el disco, pero nosotros quizá fue en el 2007 que empezamos a tocar juntos. Todavía no había el boom este que hay ahora. Estaba como la cosa un poco más, o sea, siempre ha habido, ¿no? Pues una escena más independiente y otra más mainstream, por decir así, pero no había tanto festival como hay ahora, no hay tantas radios, tantos blogs. Ahora está como muy enfocado también a lo indie, ¿no? Que lo llaman, que también es un poco difícil saber qué es el indie porque lo engloba todo. Te encuentras grupos que hacen electrónica, otros que casi que puede haber sido un grupo, yo qué sé, de punk. Otras cosas que yo considero que son comerciales y mainstream, pero no sé por qué razón las siguen estando ahí en el indie. Lo que pasa que hay un momento que te das cuenta que eso es muy pequeño. Y entonces solamente hay dos sacos, ¿no? Dos caminos, y bueno, nos han metido en ese, pero no ha sido una elección nuestra ni nada, simplemente que nos encontramos allí y bueno, hay un circuito bastante grande, por suerte, nos permite tocar un montón, pero creo que en el fondo con esto que te estoy diciendo no es un caso peculiar nuestro, sino si hablases con muchos grupos les pasaría igual. Me pareció hasta haberlo escuchado una vez de Santi Balmes, que decía, bueno, ahora somos el grupo indie de moda, dice, pero es que llevamos, no sé si iban 15 o 20 años y nunca estaban considerados ellos mismos tampoco.
Hablemos un poquito de las letras, Javi, porque sobre todo el single, incluso cuando tan pronto lo escuchamos aquí en la primera escucha con los otros amigos periodistas, decíamos, pero ¿por qué estáis tan enfadados? ¿A quién dejaron colgado? O sea, ¿quién era esa persona de la que hablas en ese colectivo de Raro Propósito? ¿Contra quién vais? Y la verdad, bueno, ya después se pone uno a escuchar el disco y se da cuenta que claro, que estamos viviendo en un país que está todo tendiendo de un hilo, que la corrupción nos está pasando por encima, que hay un montón de historias que se tienen que contar. Y de hecho, hace algunos meses, hablándolo con Loquillo, me decía, es que yo veo falta de mala hostia en estos chavales que están haciendo la música, y yo ya tengo 55 años y ya no puedo andar a las puteadas. O sea, yo tengo que escandalizar a mi manera, pero los más jóvenes son los que tienen que ponerse la camiseta. Y en este caso y en este delapso, yo estoy viendo un poco eso, tanto en el sonido como en las letras. Entonces, hablemos un poco de las letras y de cómo se ve reflejado lo que está pasando hoy en día dentro de delapso.
Es cierto que sí que hay más crítica en el disco, hay más cabreo en el disco. Yo creo que es inevitable, ¿no? Es lo que decías, estamos en una situación en la que el contexto sin duda nos afecta. Y al final, por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo textos, escribo de lo que me rodea, escribo de lo que me despierta ganas de entender mejor ciertas situaciones y escribo de lo que me despierta ganas de sacar hacia afuera o comunicar cosas que me parecen necesarias, ¿no? Que me parece necesario comunicar y sacarlas fuera. Siempre de una manera, yo creo que a veces hay una agresividad o un arremetimiento bastante agresivo, lo que pasa que siempre, bueno, con un disfraz, ¿no? con algunas puertas traseras que a lo mejor a veces parece que no es lo que realmente es, pero sin duda sí que está afectado por toda esta situación en la que nos encontramos, porque encima, claro, pues cuesta más pelear en lo que estamos haciendo, también da mucha rabia a veces ver situaciones como la que está viviendo el país, ¿no? Un país a lo mejor cargado de gente con ganas de hacer cosas y que quizá no viene apoyada por quien tendría que estar apoyando. Y sí, esto a nivel de la mala leche un poco que comentabas. Y luego también creo que en los textos sí que hay una cosa muy interesante que nos está pasando pues con el colectivo de Raro Propósito que decías, o con otras canciones, y es que tiene como muchas caras cada texto, ¿no? Te puedes encontrar, por ejemplo, a lo mejor el colectivo de Raro Propósito salió con una idea o nació de una semilla, o a nosotros para defenderla, para nosotros significa una cosa, pero tú ves que fuera, por ejemplo, alguien te viene y te dice, oye, pues para mí la canción ha significado X, ¿no? El colectivo de Raro Propósito ha significado, pues tiene una connotación totalmente política, o al revés, alguien que te dice X cosa. Y eso te enriquece también, ¿no? Es como que la canción tú la sacas y como un boomerang te vuelve con más información que hace que valores aún más la canción. O sea, nosotros estamos encontrando que hay canciones que las vemos aún mejores por esta información extra que vemos de la gente. Y esto nos parece algo muy interesante de los textos de este disco, ¿no? Que tienen como una especie de diferentes puertas de entrada que hacen que la gente las entienda de una manera. Y en ninguna situación nos ha parecido que están diciendo cosas absurdas, sino que digo, es que es verdad, es que no lo he escrito pensando en eso, pero tiene esa visión completamente válida y me parece muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que ese factor de crítica, ese factor de múltiple personalidad de las letras, pues es algo que es diferente respecto a lo que estamos haciendo.
Hablemos un poco del directo. Ya vais a empezar a full. Bueno, hicieron algunas firmas de discos y todo lo que se hace cuando es el lanzamiento, pero empiezan las salas, empiezan los festivales, empieza a mover este 2013. Y hablemos de cómo es la preparación. Es decir, ahora hace un momento estábamos escuchando ahí todos los pedales, todo el formato, los teclados, la batería, todo el volumen. ¿Cómo se logra llegar a elegir un sonido claro, un repertorio también? Porque no obstante, empezaron hace poco, tienen tres discos, pero es importante también elegir de los discos anteriores y saber cuál es exactamente, y también varía un poco el orden de Delapso. ¿Cómo es ese proceso de planear una gira?
Bueno, ahora la suerte es que hay mucho más también donde elegir, entonces a la hora de gestionar lo que es la energía en el concierto, pues es mucho más fácil. O sea, la puedes ir distribuyendo como tú quieres. Y para este disco lo que estamos haciendo respecto a la gira del Historias para no romperse es incorporar más temas del primero. Yo personalmente creo que igual es porque los dos discos, al haberlos hecho en ambos casos sin productor, hay algo ahí que veo que van más de la mano, tienen un punto como quizá más visceral. El segundo disco igual en ese aspecto se aparta un poco más, las canciones tienen esa parte del productor que siempre está como más mental, está pensando siempre más en el público que lo va a recibir, cómo lo va a recibir, las radios, los tiempos y todo esto. Entonces hemos intentado capturar del segundo las canciones que pensamos que compaginaban mejor con Delapso. También el sonido de cómo las vamos a llevar al directo puede ser que varíe un poco, lo vamos a acercar más al sonido de ahora. Y bueno, como te digo, creo que las canciones que estamos cogiendo el primero van totalmente de la mano.
De aquí nace la fuerza que derrite castillos de arena que limitan el
Hay una canción que justamente fue la primera que escuché ahora en el ensayo, que es Aquitania. De hecho, Sebas, hay un pueblo en Boyacá que se llama Aquitania. No, supongo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero que además es una de las que más me gusta del álbum. Hablemos de ese tema y si, según tengo entendido, y después de seguiros también un poco de lo que estáis haciendo en redes sociales y todo eso, creo que es una de las que mejor está sonando también y con la que más satisfechos estáis ahora con el directo, ¿no?
Sí, realmente es un tema que últimamente cuando nos preguntan acerca de un tema, yo qué sé, dinos un tema del disco, ¿no? O cuál ponemos ahora, solemos coincidir bastante todos en esta canción. Nos parece muy interesante lo que pasó con esta canción porque debajo, es decir, debajo de la superficie hay una especie de, por ejemplo, un estribillo muy complejo, con una serie de líneas melódicas muy claras que están haciendo los sintetizadores, las guitarras. Pero luego a la vez la voz por encima hace que todo eso no te acabes de enterar de lo que está pasando, ¿no? O sea, es una canción de estructura compleja pero que a la vez no se percibe así, ¿no? Y además tiene como un cambio de intensidad entre el estribillo y la estrofa, bueno, entre la estrofa y el estribillo, que nos parece súper interesante porque a nivel instrumental la estrofa tiene muy poco que ver con el estribillo, pero a la vez las dos juntas, una detrás de la otra, casan muy bien, ¿no? Y eso es un caso que es difícil que suceda. O sea, a veces es más azar de la composición que otra cosa, porque muchas veces te encuentras al revés, que tienes una parte que te encanta, un estribillo que te encanta, una estrofa que también los quieres meter juntos y es imposible hacerlos funcionar, ¿no? Y en cambio, en este caso, siendo como tan antagónicos, pues la canción funcionaba muy bien. Y también muy interesante, yo creo que es que el texto va como muy de la mano de lo que va pasando, ¿no? El texto va creciendo con la estrofa y acaba explotando en el estribillo, y es como que todo es muy consecuente. Hay como una coherencia en la canción que creo que es lo que hace también que nos guste tanto.
Casi para terminar, hablemos un poquito de, bueno, del vestido, ¿no? El diseño gráfico, porque el arte es muy bonito, está muy currado todo, y también en cuanto al videoclip, porque pues cantidad de nieve que te tuviste que comer. qué movida hay con el videoclip. ¿Quién se está encargando de toda esa parte visual? No sé si está asesorado por Cian mismo o cómo ha sido ese proceso, ese trabajo del diseño gráfico, incluso también los videoclips.
Mira, el vídeo te pasaré a ellos para que te expliquen, pero del diseño, nosotros en esta banda, como te comentaba antes, ¿no? nos intentamos tener o llevar el control de todo lo que tenga que ver con la banda. Desde las canciones hasta la grabación, hasta el diseño, hasta el vídeo, y nos dividimos este tipo de tareas, ¿no? También hemos el merchan, todo. Y lo que fue toda la tarea del vídeo se encargó sobre todo Jordi Gorka, y de lo que fue el arte me encargué más yo, pero realmente nos encargamos de gestionar con quién lo hacemos. Por ejemplo, este arte lo hizo un diseñador gráfico de aquí de Barcelona que se llama Guillermo Bortons, que ya había trabajado con nosotros en el anterior trabajo, y que nos gustaba mucho nos gustaba mucho cómo plasmaba nuestra música a través de la gráfica, ¿no? Y en este caso fue bonito ver cómo él iba trabajando el diseño a la vez que nosotros trabajábamos las demos. Es decir, como teníamos una fecha de salida del disco, no pudimos pasarle todo el disco y decirle, oye, aquí tienes el disco, a ver qué entiendes con esto y qué plasmas. No, le íbamos pasando demos. O sea, él con las demos, a medida que nosotros íbamos haciendo crecer el disco, él iba haciendo crecer el arte, ¿no? Entonces creó como toda esta trama. El arte realmente está hecho a base de un collage de revistas escaneadas de los años 20 americanas. Él estuvo en un viaje por Estados Unidos, se trajo estas revistas, las recortó, las escaneó, un poco como el disco, ¿no? Esta colección de temas distintos pero que tienen como coherencia, y luego aplicó el trazo este que te encuentras por encima, que le da como la agresividad, ¿no? y que hilvana todo el collage. Entonces ahí pues bueno, Guillermo supo dar el impacto que queríamos con el disco. Y en cuanto al vídeo, pues mira, te paso a Jordi, que él te puede explicar bien.
Pues en cuanto al disco, o sea, el vídeo, la verdad es que llevamos muchísimo tiempo detrás de un colega nuestro de la banda, que se llama Ferran Mestre, y no había manera de engañarlo para que nos hiciera un vídeo, ¿sabes? Y bueno, como teníamos tiempo, estábamos aún grabando el disco, teníamos las demos, yo y Gorka conseguimos embaucarlo para que nos diera un sí, que nos lo iba a hacer. En aquel momento no teníamos ni un tema, o sea, no sabíamos ni el single que íbamos a hacer. De hecho, al pobre lo mareamos, que si uno, que si otro. Y finalmente, cuando teníamos colectivo grabado, la verdad es que nos molaba un montón el tema y él tuvo una idea buena, que era, bueno, era eso, coger a Javi y putearlo hasta la extenuación. Los demás nos pareció perfecto porque no éramos nosotros. Y la verdad es que no, creemos que casa mucho con la canción, porque como tú bien has dicho antes, ¿no? Que es ese colectivo de Raro Propósito. ¿De qué te quejas? Pues lo veíamos que iba muy de la mano con el tema. Veíamos que esa cosa de que Javi estuviera ahí sufriendo, en este caso, bueno, una serie de inclemencias tanto meteorológicas como de elementos y tal, pues nos parecía que iba perfecto. Y bueno, era una idea simple, como bien te ha dicho él, nos encargamos de todo nosotros, o sea, hasta de subir el material a la azotea donde se rodó, estábamos nosotros deslomándonos. Entonces, queríamos algo sencillo, porque no nos podíamos permitir tampoco una gran producción de videoclip, pero que no te dejara indiferente, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, tanto para bien como para mal. Supongo que habrá gente que lo verá y pensará que es una chorrada de vídeo, y hay gente que lo ve y le impacta. Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, o sea, por lo menos no deja indiferente, ¿no? Lo ves, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, o sea, sí que todo el mundo acaba empatizando con Javi, ¿no? De que qué putada lo que está pasando, y va muy en relación con la letra.
Pues Son Cian, muchísimas gracias por el esfuerzo, porque no es fácil en el tiempo que estamos viviendo sentarse, romperse la cabeza y ponerse a grabar, incluso casi que de vuestro bolsillo, sacar todo esto y ahora ponerlo en escena. Muchísima suerte en toda la gira. Esperamos también poder hacer muchas cosas más y poderlos ayudar a que expandir todo esto por América Latina. Y bueno, preséntenos alguna, cualquiera de lapso para los oyentes de Latin Roll.
Bueno, como ya hemos hablado de Aquitania, yo creo que podríamos presentar Ballet Mental, ¿os parece bien? Ballet Mental abre el disco y es un tema que también surgió de una forma muy natural. Realmente salió a partir de un riff en el ensayo, ¿no? Estaba Jordi tocando un riff con la guitarra, nos empezamos a montar todos. Y empezamos a... Además tiene un tiempo... Sucede como en Aquitania, curiosamente. Tiene un tiempo extraño, pero que a la vez a la que empezamos a todos a hacerlo fluir, no te enteras de lo que está pasando. Y tiene un compendio también de mucha energía en el estribillo. O sea que creo que es un buen tema con el que os podemos dejar.
Inevitable forcejeo, sepárame, apártame.